Si estás en la sintonía de Radio Andújar, ahora empieza el Café del Alzheimer. Hoy contamos los estudios con la presencia, nos acompaña Paqui Olmos, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer de Andújar, y este que le habla, Antonio Porras. En nuestro programa de hoy, entre otras cosas, vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a comentar la convocatoria de ayudas que ha salido para personas mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, la familia frente a la enfermedad de Alzheimer, la presentación del boletín Alzheimer Información que edita esta asociación, y en nuestras sesiones ya habituales, pues Alzheimer en Red y el Rincón del Lector. Y nuestra cita del día de hoy dice, es de Johann Wolfgang, es un poeta y dramaturgo alemán, y dice así: no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. Bien, pues como hemos dicho en nuestra introducción, vamos a informarles de la convocatoria de subvenciones individuales a la persona que ha salido de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Son subvenciones individuales para personas mayores. Hay diferentes apartados. Sí decirles desde aquí que para adaptación de la vivienda no es de esta consejería, es de la Consejería de Obras Públicas y no ha salido todavía. Cuando salga, yo sé que hay personas que no lo han preguntado y están interesadas, le informaremos, igual que le vamos a informar de esta. Bien, pues hay diferentes modalidades. Le voy a comentar la primera. Los requisitos para todas pues son prácticamente casi los mismos en cuanto a documentación. Luego depende de la modalidad, pues tiene unos requisitos u otros. No los voy aquí a explicar todo, más bien así un poquito por lo alto voy a enumerar lo que son cada subvención, y luego, pues bueno, si alguien quiere saber más, pues puede dirigirse a los servicios sociales del Ayuntamiento de Andújar o a nuestra asociación, pues los que sean de Alzheimer. Y bueno, y si llega alguien que no es de Alzheimer, pues también gustosamente le informamos. La primera es subvenciones para adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis. Si alguien tiene alguna prótesis de algo, pues puede cogerse a esta subvención, ¿no? Por ejemplo, por una característica, un requisito es no superar el salario mínimo interprofesional de renta per cápita familiar, ¿no? Tener cumplido 65 años el último día del plazo de presentación de solicitudes. En fin, hay muchos más detalles, ¿no? Lo que sí dice que quedan excluidos de las subvenciones previstas en esta sesión los productos ópticos y audífonos, y los productos que, siendo de semejante o parecida naturaleza, estén incluidos en el vigente catálogo general de ortoprotésica del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, que si hay una prótesis o una órtesis que se la puede recetar el médico, no le van a dar ayudas para ella. Otra ayuda que ha salido, subvenciones para asistencia en instituciones o centros. Estas subvenciones pues son para personas pues que estén en un centro y que necesiten algún tipo de ayuda, ¿no? Dice, las personas solicitantes de estas subvenciones habrán de reunir los siguientes requisitos específicos: no ocupar plaza concertada o conveniada. Que sí, que si tiene una plaza concertada no le van a dar esta ayuda. Es para personas que pueden estar en un centro de día, por ejemplo, y no tienen la plaza concertada, por la razón que sea. Entonces puede solicitar esta ayuda, ¿no? En fin, y luego pues especifica una serie de requisitos que tiene que tener también el centro. Lo mismo aquí, por ejemplo, la renta per cápita familiar ya varía, ¿no? Que no supere 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. En fin, y ya le digo que cada una pues va teniendo unas características diferentes. Otra que hay es subvenciones de movilidad y comunicación. Estas subvenciones en esta sección pues están reguladas en la presente sección, tienen por objeto facilitar la mayor autonomía posible dentro del entorno familiar y social, a aquellas personas con discapacidad y graves problemas de movilidad y comunicación. Podrán solicitarse estas subvenciones para las siguientes actuaciones: adaptación de vehículos a motor, pues alguien discapacitado que quiere adaptar el vehículo, pues lo puede solicitar; adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis; adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas. Y dice que quedan excluidas de esta ayuda los productos que, siendo de semejante o parecida a la naturaleza, estén incluidos en el vigente catálogo general de ortoprotésica del Servicio Andaluz de Salud, igual que la anterior, ¿no? Las personas solicitantes pues habrán de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la renta per cápita familiar no debe de ser superior al salario mínimo interprofesional. Hay otra subvención, que es al transporte. Las subvenciones reguladas en esta sección tienen por objeto contribuir a sufragar gastos de desplazamiento de la persona con discapacidad al centro residencial o de día al que deban asistir. O sea, que si hay alguien que asiste a un centro de día y no está conveniado el transporte, pues puede solicitar ayudas para esto. Yo creo que es bueno, ¿no? Porque prácticamente pues no se intenta con esta ayuda no dejar fuera de las mismas nadie. El que no ha podido concertar, por ejemplo, la plaza, pues sí tiene aquí puede solicitar una ayuda, ¿no? La cuantía, por ejemplo, aquí en esta sí la especifica, la cuantía de estas subvenciones será desde 43 hasta 129 euros mensuales como máximo. Hay también para personas andaluzas emigrantes retornadas, pero en fin, ahí ya nosotros no entramos, que aunque sean también personas mayores, pero nos dirigimos más que nada a la discapacidad. Bueno, como hemos enumerado en nuestro segundo apartado, pues hoy queremos hablar de la familia frente a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y qué mejor que, bueno, pues que aparte de Paqui Olmos, que es vocal de la Junta Directiva de la asociación y fundadora de esta asociación, que también tengo que decir que fuimos la segunda asociación que se fundó en la provincia de Jaén, o sea que después de la de Jaén Capital somos la segunda, pues además de ser miembro de la Junta Directiva, pues también cuidadora. Entonces, bueno, pues esto de la familia frente a la enfermedad de Alzheimer, pues nos viene a todos, aunque yo ya no soy cuidador, pero bueno, lo he sido, entonces creo que medianamente estamos capacitados para hablar algo de lo que es la enfermedad de Alzheimer ante la familia, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, bueno, pues como todos sabemos, tiene un importante impacto familiar, ¿no? Sobre todo cuando el enfermo vive en casa, porque claro, si el enfermo está en una residencia o bueno, sí, normalmente sí está en la residencia, porque si no vive en casa, pues entonces el problema es mayor, ¿no? Y bueno, es importante asegurarse de que los niños y adolescentes entienden lo que está pasando, ¿no? Porque normalmente en casi todas las casas hay niños o adolescentes, ¿no? Especialmente pues si conviven de forma habitual con la persona que tiene Alzheimer, ¿no? Porque su grado de afectación emocional por la enfermedad de su abuelo puede depender en gran medida del tipo de relación que mantengan con él. Si hay un abuelo distante que ahora porque tiene el Alzheimer viene a la casa, pues la relación no va a ser la misma que si convivían ya, aunque no vivieran juntos, pero había una convivencia muy muy asidua, ¿no? Y también en caso de que no hayan vivido, pues del grado de vivencia que mantengan entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una pregunta, ¿no? Que nos podríamos preguntar, hacernos todos, ¿qué perciben los niños y adolescentes que conviven con un enfermo de Alzheimer? Bueno, pues según algunos resúmenes que hemos sacado de por ahí, de documentación que extraemos de diferentes puntos, pues dice fundamentalmente que reciben menos atención de sus padres que antes y observan cambios en los hábitos familiares. Yo creo que eso...
Yo puedo decir algo.
Podrás decir algo, ¿no? O sea, es cierto, sí, que cuando se tiene un familiar con Alzheimer que convive y hay niños, pues los niños lo detectan, porque además los niños es que lo detectan todo.
Sí.
Los niños son como la alarma, lo detectan todo.
Yo, en mi caso, yo tengo dos niños que han crecido con la enfermedad de mi madre, pero también tengo mis sobrinos y podría hablar de lo que yo creo que siento, porque son ya grandes, están los que ya vivían con su abuela, han conocido a su abuela estupendamente y ahora ya son personas adultas. Mis hijos, que desde pequeñitos han empezado a vivir con la enfermedad, y otros dos sobrinos más pequeños que eso todavía sí saben que a la abuela le pasa algo, pero no saben ellos tampoco expresar sus sentimientos de que tienen que estar cariñosos ni nada. Porque yo sé, por ejemplo, por mi hijo, en un principio estaban más pendientes de su abuela, con más cariño y eso. Ahora lo mismo, pero están un poco ya cansados de siempre lo mismo, lo que nos pasa pues a los adultos. Mis sobrinos, los mayores, pues tienen ya otra vida, un trabajo, vienen, hola abuela, estás muy bien, y yo me alegro de que estés todo muy bien, pero lo viven la enfermedad de la abuela de otra manera. Otros viven fuera, entonces cuando tienen que estar, saben que cuando tienen que estar con la abuela están pendientes de su abuela y de las necesidades que tiene, ¿entiendes? Pero mi hijo era de otra manera, saben que tienen que estar pendiente, y mi sobrino, el otro más pequeño, es de otra, porque no le puedes pedir por ahora nada, y cuando ya ellos tengan que darse cuenta, pues igual la abuela no está.
Además, cuando llegan adolescentes, porque cuando son de niños todavía, pues bueno, el abuelo, aunque tenga cositas raras, pero todavía, pero ya cuando son más, ya cuando adquieren cierta responsabilidad de que tienen que estar pendiente de la abuela, yo creo que les preocupa, ¿no? Porque ocasionalmente se les plantea unas responsabilidades como la de ayudar a cuidar al abuelo o a la abuela.
Hombre, son más responsables, desde luego, cuando es adolescente, pero también, pues a lo mejor, pues en cuestión de afecto no se deja querer tanto o besuqueas tanto por la abuela, pero sí son responsables. Yo, en mi caso, no sabe el trabajo que tienen que hacer ellos cuando yo no estoy, pero no lo sienten como una obligación. Porque yo también, hombre, le he hablado de cómo era la abuela, o sea, la abuela que mis otros sobrinos mayores conocían. Yo, por mi parte, de que soy la madre, yo solo he hablado, luego a mi hermano le tocará hablarle a mi sobrino, a los otros. Pero yo le he hablado de la abuela que conocían mis otros sobrinos, los mayores. Y entonces saben que no es esa, no es esa. Entonces tienen que tener cuidado de ella.
Claro, pero es lo que decía, en cierto modo, ellos tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, por ejemplo, tú tienes que salir pues por tu negocio, o tienes que ir a hacer un mandado, un recao, a la compra, lo que sea, y se quedan con la abuela, en cierto modo están adquiriendo una responsabilidad. Entonces, claro, cuando eres niño, todas esas cosas pues pasan, o sea, desapercibidas, pero cuando ya eres adolescente, y es que soy el responsable, o sea, no está mi madre, no está mi padre, y tengo que cuidar de la abuela. Entonces, claro.
Pero es también, por ejemplo, yo en mi caso, como mis hijos han empezado con la enfermedad de su abuela a la vez que lo supe yo, y yo he empezado con esa enfermedad también, entonces ellos han ido ya viendo todas las pautas y todos los cambiamientos. Ya no lo ven a lo mejor como la obligación que tienen que cuidar de la abuela, o que es un deber que ellos tienen que hacer, porque han visto que eso va a más y hay muchos otros cambios, y ellos se van adaptando también, como nos vamos adaptando nosotros los hijos a esa enfermedad.
Lo que pasa es que también, por ejemplo, hay un nuevo sentimiento y emociones que deben afrontar, y eso va en relación con la edad. Por ejemplo,
se les nota,
pues cuando son más pequeñitos, a lo mejor tristeza, ¿no?, por los cambios de personalidad y de comportamiento que ven en su abuelo o en su abuela, ¿no? Que, claro, cuando tienen una cierta edad no comprenden, ¿no? O sea, el abuelo o la abuela, qué raro está, ¿no? O sea, cuando antes no era así. Entonces, claro, ese sentimiento también pueden tener ese sentimiento, porque eso es muy habitual también en los niños, pues todavía cuando tienen hasta 10 u 11 años, ¿no? Pues compasión, ¿no?, por la indefensión, ¿no?, que ven en el abuelo o en la abuela, ¿no? O sea, ellos lo captan, porque insisto, los niños lo captan todo, lo captan indefenso. Entonces, pues ellos eso le apena, ¿no?
Ejemplo, lo que le pasa a mi sobrina de 9 años, que sabe que cuando en un momento salimos, quédate con la abuela, que sabes que no se puede, o que se vuelve, que tengas cuidado, ella tiene cuidado, pero no sabe a lo mejor cómo tendría que comportarse, como a lo mejor se ha comportado mi hijo, porque ya sabía cómo tenía que hacer. Ella está pendiente de su abuela y sabe que su abuela le pasa algo, pero no está tanto como a lo mejor mi hijo. Pero es porque ha vivido solamente, no porque uno sienta más que otro, es porque solamente mi hijo, que como yo digo, es que la abuela, ay, mira, otra vez la abuela ha hecho esto, digo, pues no, pero de la casa de la abuela no quiere salir, porque está muy a gusto en casa de la abuela.
¿Sabes lo que pasa? Que a esa edad, es todavía de 9 años, por ejemplo, pues lo que ellos sienten también es pues un cierto enfado con ellos mismos y frustración por las dificultades de comunicarse con la abuela.
Porque no sabe,
claro,
exactamente.
Porque ellos le hablan pues como te hablan a ti, o me hablan a mí, o le hablan a sus padres, ¿no? Pero a la abuela no le pueden hablar así. Y claro, eso, en cierto modo, se sienten frustrados porque la abuela no lo entiende.
Yo por eso aconsejo de que los padres hablen a esos niños y le informen, como yo he dicho, vamos, por lo menos con los míos, de cómo era esa abuela antes y de cuánto cuidado ha tenido de sus nietos. y desde pequeñitos y a todos, o sea, y han sido sus nietos lo más maravilloso del mundo para ella. Y ahora, porque sean sus nietos los que tengan que tener cuidado de ella.
También algunas veces pues les puede producir un sentimiento de culpa si se enfadan con la abuela o no son suficientemente pacientes con ellos. Luego, cuando ya son un poquito grandecitos, pues ya recapacitan y claro, ven que a la abuela les pasa algo y ellos se sienten un poquillo, pues eso, ¿no? Un sentimiento un poco culpable de, o sea, he tratado a la abuela y la abuela no me entiende, ¿no?
Entonces... No, mi mayor, por ejemplo, que va a cumplir 16 años, él cuando quiere, sí, va, llega, pum, y le da un beso a la abuela. Hola, abuela. Pero ya cuando la abuela le dice, dame que yo te dé un beso. Esa obligación no, y a lo mejor me dice, ay, y yo tengo que decirle, mira, que darle un beso a la abuela que te la ha pedido. Y a lo mejor sí siente ese momento, ese sentido de culpabilidad que tú dices. Él, cuando él quiera decirlo, o sea, lo puede hacer, pero que ya la abuela le pida un beso y al que tenga que ponerse, por eso pues, también, porque pienso que están ya un poco más cansadillos. Y la edad que tú dices de la adolescencia.
También a veces es normal que puedan sentir, yo creo que esto se da en los más pequeños, ¿no? Celo, pues por la creciente atención que el enfermo despierta, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, pues en ciertos momentos le tienes que dispensar una atención a tu madre. Que a lo mejor la estás quitando de prestársela a tu hijo.
Desde
o te
luego.
Llegan con algo y ya tienes que decir, espera, no, espérate, que estoy con la abuela. Claro, eso también, quizás los grandes a lo mejor, bueno, se cabrean o tal, pero lo asumen. Pero los pequeñitos, los más pequeños todavía, pues sí, los celos, pues como cuando viene un hermanito.
En eso está luego después la cosa de los padres, que si luego después estás con la abuela, los padres van al niño y están con él para lo que él quiere o quería. Los niños ven que en ese momento no ha necesitado, o sea, no ha sido posible, pero que luego después sus padres han seguido estando.
Algunas veces también, no en todos los casos, pero también ocurre, ¿no? Pues van con el abuelo por ahí y bueno, pues a lo mejor ante su amigo, el abuelo o la abuela dice alguna cosa que no viene a cuento y a lo mejor pues pueden sentir vergüenza, ¿no? Pues por la manera de manifestarse, de comportarse el abuelo. Pero bueno, que eso entra dentro de lo normal. Lo que hay es que ser los adultos tenemos que ser suficientemente responsables y con la cabeza fría para explicarle que bueno, que eso no tiene por qué ni avergonzarse, porque yo siempre lo digo, el Alzheimer no es ningún delito.
Es que también nos puede pasar a nosotros, o sea, esos casos también nos pueden avergonzar a nosotros y somos adultos. Yo siempre vuelvo a repetir que hay que hablar con ellos y explicarle cómo era ese enfermo y qué es un enfermo, o sea, y explicarle las razones. No es un niño, es un niño chico, pero no entiende y hay que cuidarlo.
Y bueno, y luego también pues pueden tener confusión, ¿no? Porque los síntomas y las manifestaciones que tiene la enfermedad son cambiantes.
Sí.
Hoy estaba muy bien, mañana es distinto, pero dentro de 10 días pega un cambio.
No, y la información que tenemos, porque nosotros tenemos la información del Alzheimer de que se pierde la memoria y se olvidan las cosas. Porque mi hijo mayor pues ya dice, me hace preguntas y dice, pero bueno, si se olvidan las cosas, ¿cómo que se acuerda de otra o cómo se crea una historia o cómo piensa que ve una fotografía y piensa que es una persona? O sea, ya ellos mismos preguntan eso, pero también es porque pensamos que el Alzheimer es nada más que el olvido y hay muchas otras cosas detrás, pero claro, eso solamente se aprende cuando está con un enfermo.
Bueno, claro,
y depende el enfermo cómo va avanzando, que cada uno es distinto y en los grados que está.
El Alzheimer, su principal característica puede ser el olvido, pero no todos los olvidos, ¿no? Porque puede ser para las personas chocante que bueno que no se acuerden de lo que acaban de hacer. ¿Te acuerdas hoy, por ejemplo, esta mañana con tu madre, ¿no? Que me ha dado un beso y cuando se iba no se acordaba, y sin embargo se acuerda de cuando vivía en la parrilla y tal y cual, y te cuenta escenas que parece, cuando te las cuenta, yo por lo menos a mí cuando me las cuenta parece que es que las estoy viviendo,
desde luego.
Es que las cuenta con una realidad total. Entonces es que el Alzheimer, insisto, la memoria reciente es la que
pero
más se pierde.
Como se dice aquí de la edad, por ejemplo, mi mayor me dice eso, de que extraña la enfermedad. Y mi pequeño ayer me dice, porque mi madre quiere irse nada más que eso, que a ver si su madre la está esperando y que quiere irse a su casa, no sé a qué la espere. Y me dice ayer mi hijo, dice, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a vestir de abuela y voy a venir diciendo, ¡hola, hija! ¿Cómo estás? No sé. Digo, ojalá sirviera para eso una vez, pero como te va a ver y se le va a olvidar y al día siguiente va a estar otra vez. Digo,
va a volver a ocurrir lo
pero
mismo.
Él piensa que dice, bueno, yo si me presento y estoy como una abuela y le digo que soy su madre, pues ella ya se va a quedar tranquila y ya no va a decir más. Y no es así.
No, ojalá,
pero claro,
ojalá,
desde los puntos de vista de mi hijo, con
claro,
esa edad...
Lo lógico es que son niños todavía, ¿no?
Sí.
Que tengan 12, 14, 16, pero son niños. O sea, bueno, pues... dentro de todo este mare magnum que es el Alzheimer en la familia, porque es un auténtico mare magnum. Yo creo que hay un tsunami algunas veces.
Porque hay veces
que se lleva familias por delante. Se disgregan y, pero en fin, no vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Pues también hay otra pregunta. Los padres, ¿cómo podemos ayudarles a entender el Alzheimer y a convivir con el enfermo? Porque claro, si tienes que convivir con él, el día a día es duro, porque el venir de visita, aunque vengas todos los días, no es lo mismo que convivir las 24 horas, tanto del día como de la noche. Estar 24 horas con un enfermo de Alzheimer, pues lleva sus complicaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante que los padres potencien la comunicación con los hijos. Sí. Sobre todo, no sé, sobre el Alzheimer, ¿no? Y la forma en que afecta a la familia, ¿no? Para, pues no sé, para poder proporcionarles la información que deben de saber para convivir en la mejor armonía que se pueda, ¿no? E incluso para facilitarles que exterioricen los sentimientos que les preocupan, que les angustian, porque aunque podamos pensar muchas veces que no, yo creo que a los niños también le angustian algunas cosas cuando no entienden qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, y también ayudarle a comprender, porque ellos experimentan también emociones. Ellos ven que se van deteriorando el abuelo y también experimentan emociones, como las experimentamos los adultos. Además, yo pienso que, sobre todo los niños, es que son esponjas, es que lo asimilan todo. Entonces, aquí me ha gustado mucho potenciar la comunicación, algo que hoy en día, precisamente entre padre e hijo, escasea.
Yo lo único que le digo a mi hijo es que yo estoy haciendo, en mi caso, ahora o cuando estoy con mi madre y eso, hago lo que ella ha hecho por mí y punto. Mi madre ha tenido cuidado de mí cuando yo era pequeña, nosotros todos.
Y eso es muy fácil transmitirlo.
Y yo cuando le he dicho, cuando mi madre empezó con la enfermedad, me acuerdo que yo tenía a mi pequeño con un año y mi madre no me lo cuidaba. Y mi madre cuidó a mis sobrinos, los otros cinco que había, y eran chiquitillos, podían llevármelo por ahí. Mi madre, vamos, como los hijos, y éramos nosotros mucho más pequeños, llevaba una casa adelante en condiciones y sabía las necesidades de un bebé. Y ahora, pobretica, pues no sabe nada.
Entonces yo creo que deben de, los padres, ¿no? Pues tenemos la obligación de vivir un poquito menos a prisa y incrementar la comunicación y el diálogo, sobre todo en estos casos. Ya es difícil, porque si en casos normales la comunicación y el diálogo muchas veces brilla por su ausencia, en estos casos yo creo que es cuando había que hacer un esfuerzo supremo, y creo que había que hablarle a los hijos pues sobre la enfermedad.
Pero primero también el familiar, el adulto, tiene que asimilarle, tiene que aceptarlo.
Claro,
porque es que si no lo acepta, va a contracorriente.
Yo siempre lo digo, ¿no? Todo lo que hablamos aquí son generalistas, porque aquí no podemos poner ejemplos, aunque tú estés aquí y tú estés hablando de tu ejemplo, pero nosotros hablamos en general,
pero es que la experiencia es eso, porque al principio todos hemos estado en contra de la enfermedad, no sabíamos nada y hemos sufrido todos muchísimo. Y ahora, cuando te vas aceptando, porque menos mal que el tiempo te va ayudando, vas aceptando la enfermedad y vas sabiendo aprender a vivir con ella, las cosas van mucho mejor.
Y aparte de que yo pienso que sobre el Alzheimer se está investigando mucho, y llegará un momento en que podamos conseguir, para eso se está trabajando, pues que se ralentice lo máximo la enfermedad, probablemente, a lo mejor, no digo detenerla, pero sí que los síntomas puedan cambiar, que no se deterioren a lo mejor tan rápidamente algunos, otros no se deterioran tan rápido, pero otros. Pero yo creo que por eso, si cuando en una familia hay un enfermo de Alzheimer, yo creo que los padres tienen que tener eso, comunicación y diálogo con los hijos, hablándoles de la enfermedad, de las reacciones que pueda tener el abuelo o la abuela, sobre la posibilidad de que sus propios padres u otros familiares puedan desarrollar la enfermedad, porque aunque no hay nada cierto demostrable de que esto es hereditario, pero bueno, hay una cosa que está clara: si tu madre tiene Alzheimer, tú tienes los genes de tu madre. Entonces no estás libre de que te pueda ocurrir, pero tampoco es cierto, tampoco tiene nadie que preocuparse por eso, porque tengo un familiar con Alzheimer no quiere decir que ellos lo vayan a tener, pero sí hay que ir, ya que tiene esa posibilidad ahora de explicarle lo que es el Alzheimer, pues bueno, es una manera también de preparar el camino, ¿no? Por si...
Yo le dije una vez a mi hijo, digo, si alguna vez me pasa a mí algo así, porque como lo de la abuela, digo, a mí me mandáis a un centro, ¿eh? Dice mi hijo, manda mamá, vamos a hacer eso. Digo, pues sí, porque mira, vosotros estáis viendo el comportamiento que tiene y nosotros cómo estamos, por ejemplo, algunos días mejor, otros días peor, y el comportamiento que ellos tienen. Digo, pero ves que ahora después ya no se da cuenta. A la abuela de muchas cosas no se da cuenta. Entonces, como yo no me voy a dar cuenta luego después de que nos habéis mandado allí, pues ya.
Pero bueno, eso yo creo que el curso sí, siempre y cuando sea sí. posible. No, aquí defendemos.
Ellos están muy bien en sus casas, muy bien.
Además, no lo defendemos nosotros. Yo estoy harto de oír a la consejera de para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, cuando habla de la ley de dependencia, que donde mejor y donde hay que apoyar es para que los enfermos estén cuanto más tiempo posible en el entorno familiar. Es donde mejor se pueden llevar, ¿no? Entonces, bueno, después de todo esto de hablar con los hijos y tal y que cual, una pieza importante que debemos de hacer los padres es potenciar la relación con el enfermo, ¿no? Y las actividades que pueden hacer con él, ¿no? Bueno, pues cuando el abuelo todavía puede pasear, pero no te fías de dejarlo, por no vaya que se pierda, pues que mejor que vaya con el nieto, con la nieta, y de un paseo cercano, donde sea, pero que dé un paseo. Si hay que ayudarle en las tareas domésticas, cuando ya empiezan a fallar, porque bueno, cuando llegan a cierto estadio de la enfermedad ya ni tareas domésticas ni nada, pero cuando todavía las pueden hacer, pues ayudarle con cariño, no regañarle, ¿no? Y estimular su memoria con los recuerdos, ¿no? Porque si decimos que los recuerdos es lo último que
pierden,
bueno, pues hablarle de cosas, aunque sean de pequeñitos, que probablemente pues los padres la hayamos contado, y bueno, hacerle que trabaje la memoria con el abuelo, ¿no? Porque creo que todo eso es importante. Uh-huh. Estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos en los talleres de estimulación cognitiva en las asociaciones? Si la palabra lo dice, estimulación cognitiva, o sea, estimulamos la memoria.
Y que no pierdan las costumbres del día a
claro,
día.
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, allí, por ejemplo, este año estamos poniendo en práctica en los talleres actividades de la vida diaria, ¿no? Pues, pues cosas que habitualmente se hacen en la casa, no sé, planchar, por supuesto, sin la plancha caliente, normal, por descontado, ¿no? Pero es los instrumentos, ¿no? Estamos trabajando este año con un método nuevo que nos ha venido a través de la Confederación Nacional, la CEAFA, que es el método Montessori, que es, pues, para los que ya podíamos ir antes, por ejemplo, cuando pasaban del estadio 2 de la enfermedad, que era ya el estadio 3, pues ya prácticamente no se le hacía casi nada más que, bueno, tenerlo allí, que vieran la tele, hacerle un poquito de gimnasia, de algo. Sin embargo, este método, pues, y te puedo decir una cosa, estamos sorprendidos. O sea, yo no, cualquiera puede pensar, este hace propaganda como
no,
si tuviera una
como
empresa,
¿no? Hablan menos y se expresan menos, se piensa que no van a entender,
pero
lo que están
diciendo. Sin embargo,
no
estamos quedando sorprendidos con algunos, pues el cambio tan radical que han notado incluso las propias familias, porque nos lo dicen, ¿no? Pues desde que le estamos aplicando ese método y otros métodos que se le ponen en marcha, ¿no? Entonces, yo pienso que todo eso, si se le hace también en la casa, pues yo creo que es beneficioso. Lamentablemente, tengo que decirlo, en la mayoría de los casos no ocurre así.
No, por el tiempo que les queda incluso a los cuidadores que estén en la... Y desde que empieza, yo ya vuelvo a repetir, yo llevo ya casi, serán para 9 años que vamos con la enfermedad de mi madre, y hombre, yo ahora hablo de otra manera que los primeros años, y son los primeros años, que no es los primeros días ni meses, son los primeros años. Ahora se habla de otra manera porque ya se entiende mejor la enfermedad, ese, por eso cuando... Por lo menos yo aconsejo de que sean los primeros los hijos los que se mentalicen y cojan el cuerno por los toros, el toro por los cuernos, y que digan, aquí vamos a sentarnos y vamos a ver lo que es esta enfermedad y a informarse aunque sea duro comportarte con el enfermo.
Es que yo creo que si se hiciera eso, probablemente, a ver, y lo que digo no es una cosa, la enfermedad sería menos enfermedad. Probablemente si a lo mejor hubiera ese diálogo, esas cosas, se le quitara un poco el grueso que tiene esta enfermedad, pues yo creo que la sobrellevaríamos mejor, ¿no? Porque muchas veces la dureza de la enfermedad nosotros la incrementamos también, ¿no? Porque nos comemos el coco en excesivo, ¿no? Bueno, pues vamos a dar nuestro habitual descanso para que esta casa lance sus mensajes publicitarios y nosotros nos tomemos el cafelito, que además hoy tenemos el cafelito calentito, calentito y con unos dulces, ¿eh? Y volvemos en 5 minutos. Bien, pues ya nos hemos tomado nuestro cafelito con un dulce de chocolate que nos ha traído aquí la compañera sí. Paqui. Y José en el control se ríe. Más bien que se ríe, se relame todavía. Entonces, hoy ha estado bien la cosa. Otro día no lo tenemos que tomar solo, pero hoy ha estado la cosilla acompañada. Bueno, pues después de este... De esta broma un poco, que nos hemos tomado el café de verdad, ¿eh? Lo digo,
no,
de esta
pensé
broma
que
de...
no se siente.
Nos lo hemos tomado de verdad. Además, se pone uno con el café como una moto. Luego, lo mismo me tienen que cortar luego para que termine el programa. Bueno, vamos a seguir, pues, con lo que estábamos hablando, ¿no? Del el Alzheimer, cómo afecta a la familia, ¿no? Pues, todos lo sabemos, todos los que hemos pasado por la enfermedad, como cuidadores, o hemos tenido a alguien en la familia que lo ha tenido, y los que ahora lo tienen, pues sabe que provoca cambios muy significativos en la vida, ¿no? Porque afecta a todo, ¿no? A las relaciones entre los miembros de la familia. De alguna manera todo el mundo se convierte en cuidador, unas veces más, sí, otras sí. veces menos, incluidos los jóvenes. La actividad cotidiana se convierte muchas veces en más difíciles. La estructura económica de la familia también se resiente porque tener un enfermo de Alzheimer en la familia lleva unos costes añadidos que no siempre tenemos para responder de ellos, y lleva aparejada pues el cuidado de una persona enferma que con las condicionantes que tiene el Alzheimer, ¿no? Y sobre todo, pues, como en toda la familia, siempre hay un cuidador principal que es el que se ve sometido a una mayor tensión y a un mayor estrés, ¿no? Porque eso ocurre en todas las familias. O sea, sí. Por mucho que se comparta el cuidado y tal y cual, por muchos miembros que haya, siempre hay un cuidador principal que es el que lleva un poco más la carga de todos los demás, ¿no? Entonces, pues, yo algunas veces me hago una pregunta, ¿no? Y bueno, aquí podríamos responder los dos, ¿no? ¿Qué sentimos los cuidadores? ¿Soledad, aislamiento social, necesidad de ayuda y a veces reparo para pedir esa ayuda, incapacidad para afrontar por sí solo todas las tareas y las obligaciones del día a día, tensión, agotamiento físico, imposibilidad muchas veces de descansar del cuidado del enfermo porque no encuentran quien le sustituya temporalmente? O sea, incluso muchas veces ahí también tiene parte el cuidador, porque a lo mejor no encuentra a nadie porque es demasiado exigente para buscar a alguien, o también algunas veces la necesidad de encontrar a alguien con quien hablar. Uh-huh. Muchas veces los cuidadores se sienten solos. Sí, ¿eh? Sí. Y hay veces que se resolverían muchas cosas si pudieran desahogarse con... Eso lo notamos en la asociación cuando llegan mucho. Algunos, ¿no? Y nada más que el hecho de poder hablar, parece que ese día la cosa cambia, ¿no? Por desgracia no es así, la enfermedad sigue estando ahí.
La enfermedad está ahí, pero de todas maneras la persona, después de hablar y desahogarse, como tú has dicho, sale de esa habitación mejor.
A raíz de estas necesidades que se detectan, pues se ponen en práctica los grupos de ayuda mutua.
Sí.
Los grupos de ayuda mutua, pues, es algo para que todas las personas, pues, que tienen un familiar, pues, durante X días, al cabo del mes o cada dos meses, pues se reúnen, hablan entre ellos y no piense nadie que... porque hay gente que yo la noto algunas veces reacia a eso, ¿no? Hasta que descubren la verdadera...
Es lo que yo también te he dicho al principio, cuando ya uno empieza a aprender de la enfermedad luchando con el enfermo porque no lo entiende, con las necesidades de su casa, de su trabajo, de sus obligaciones. Entonces ahí hay muchísimos factores y la persona es que no da más hasta que ya empieza ahí a dando prioridad a algunas cosas. Y entonces, pues, lo que te va ayudando un poco más.
Y claro, que es lo que pasa, ¿no? Pues que nos sentimos algunas veces tan solos que necesitamos muchas veces, y en la mayoría de los casos así es, hablar con alguien que sea externo. Sí. Porque parece ser que los demás no nos entienden. A lo mejor el entorno familiar muchas veces no nos entienden cuando hablamos, cuando decimos algunas veces, yo he sentido decir, pues no será para tanto. Bueno, solamente a esos que dicen muchas veces no será para tanto, yo los pondría a prueba. Uh-huh. Simplemente con ponerlo a prueba ya, y algunas veces se ponen a prueba, ¿no? Porque cuando algún día te sustituyen, no te dicen nada, pero una mamá, el verle la cara, uh-huh. o que nada más llegar están poniéndose el abrigo, uh-huh. señal de que la cosa no era tan fácil como ellos planteaban, ¿no? Porque claro, muchas veces también, pues no sé, el hijo o la hija, ¿no? Que está fuera y viene un día, claro, a lo mejor está un día y está 5 o 6 horas, ¿no? Pues le dice a la otra hija que está agobiada y le está diciendo, oye, pues no es para tanto, claro, es que no es para tanto en tus 5 o 6 horas. Porque además muchas veces es que parece que coincide que esas 5 o 6 horas...
Está tranquilo.
Está tranquilo, está o te reconoce como que eres su, uh-huh. su hijo y tal y cual. Y bueno, no es lo mismo que el día a día. Uh-huh. Entonces, pero también, aparte de qué sentimos los cuidadores, ¿y qué sienten los enfermos? Porque cuando están en la primera fase...
Yo me lo pregunto muchas veces, me lo he preguntado.
Porque cuando están en la primera fase, que todavía son conscientes de que algo les está pasando, aunque no acaben de entenderlo, asimilarlo, pues yo creo que pueden sentir la necesidad de enfrentarse a un futuro que no saben cuál es. Porque claro, si son conscientes de que algo le está fallando, pues yo creo que si nos metiéramos en su piel, detectaríamos que nos preocuparía el día de mañana, porque si ahora me está pasando esto, ¿qué me pasará después, ¿no? Y eso yo creo que también, sobre todo en esa primera fase, eso es importante. Y también yo creo que se dan cuenta de que hay un profundo cambio en su papel en la familia y en las responsabilidades. Ellos detectan que se le van quitando responsabilidades. Antes el abuelo te iba a recoger al niño al colegio, uh-huh. y ahora no dejas que vaya el abuelo al colegio. Y claro, ellos notan algo, pero...
No lo sé. Yo, por ejemplo, en el lecho de mi madre no lo he visto de esa manera. He visto a lo mejor el miedo o la incerteza que ella puede tener si está convencida de una cosa y de que nosotros... Está convencida a lo mejor de que tú le has quitado algo, entonces pues de que tú eres una persona más mala. Pero de que haya visto de que no sirve para nada, yo por lo menos no se lo he notado tanto, porque ha ido pasando despacio, pero también a lo mejor como le hemos empezado ahí dándole la razón, no por eso, porque va aprendiendo con ella en la enfermedad, dándole la razón, no quitándosela, entonces ellos están convencidos de lo que te está diciendo, te están haciendo.
También se dan cuenta de que pues con lo que les pasa, pues abruman a la familia, ¿no? Porque necesitan más cuidado.
Habrá algunos casos.
Y claro,
sí.
se dan cuenta, ¿no? Estoy hablando en general de, uh-huh. de todo, ¿no? También quisieran, eso sí lo hemos notado, yo por lo menos lo he notado, y yo pienso que casi todos, que desean mantener al máximo su actividad y su independencia. Sí, son reacios muchas veces cuando no los deja hacer algo porque no pueden hacerlo. Hay conflicto, por eso hay que ser paciente, hay que intentar explicárselo, no gritarle, uh-huh. cuando decimos, porque ellos saben que les pasa algo, pero no entienden uh-huh. de razonamiento algunas veces, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso sí creo que también lo notan, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la primera fase de la enfermedad, ¿no? Ellos notan de que hay unos cambios bruscos en su vida. No saben muchas veces a qué vienen, pero yo creo que notan que hay unos cambios bruscos y eso pues le afecta. Eso lo estamos viendo muchas veces porque se rebelan, ¿no?
Sí,
cuando algunas veces se ponen agresivos,
sí.
Es porque bueno, no o te quieren explicar algo y tú sabes lo que te están diciendo, pero ellos no te lo pueden explicar y tú tienes que ayudarle.
No, ahora que lo dices, yo me acuerdo sí también de mi madre una vez que tuve yo que tomar algunas decisiones y me dije, ¿y por qué tú? Si es mi casa y es mi dinero, ¿por qué yo no? Ah, con una lavadora. ¿Por qué yo no voy a poder comprar una lavadora?
Claro, eso.
Y todavía
eso
estaba mi padre vivo y dice, anda, Paqui, déjala. Digo, que no se puede convencer, consentir así a ella, esa cosa. Y me acuerdo, me decía eso. Dice, si tú no eres dueña ni de mi casa ni de mi dinero, ¿por qué voy a tener que hacer lo que tú digas?
Bueno, pues yo creo que por hoy este capítulo de la familia frente al Alzheimer podríamos seguir hablando uh-huh. todo el tiempo que hiciera falta, pero bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos y otro día, pues en un próximo programa, pues continuaremos pues con otro tema, ¿no? Que tenemos temas para hablar de esto, pues todos los que queramos. Sí quisiéramos comentarles, como hemos dicho al principio, pues esta asociación con el afán de seguir en su labor de informar a la sociedad, de sensibilizar a la sociedad en general, pues que conozcan lo que es el Alzheimer, lo que esta asociación hace, que no es poco, y no es con eso que queramos echarnos méritos, sino que ahí está lo que hacemos el día a día, tanto por los enfermos como por sus cuidadores. Pues un proyecto que llevábamos ya desde hace tiempo, del cual ya lo presentamos el pasado día 19, me parece que fue, y del cual esta casa dio cuenta porque asistió al acto de presentación. Pues es un boletín mensual que hemos hecho, que se llama Alzheimer Información, y bueno, como su título dice, pretendemos informar sobre el Alzheimer, ¿no? Pues aquí en este boletín, que es un boletín, pues en fin, simplemente sencillo, creemos que manejable, porque tampoco creemos, yo prefiero dar la información poco a poco. Que no dar una revista. Era nuestra idea hacer una revista, pero por ahora la vemos un poco inviable, ¿no? Por los costos que tiene. Entonces, bueno, pues aprovechando que teníamos comercio y empresas que querían colaborar con nosotros, y al cual desde aquí le damos las gracias, pues hemos decidido que en vez de hacer esa revista, que se nos estaba atragantando porque llevábamos ya 2 años intentando hacerla, pues hemos decidido hacer este boletín, que va a ser mensual. Su difusión lo queremos, cualquiera que quiera saber algo sobre el Alzheimer va a estar todos los meses en las farmacias de Andújar, en los centros de salud de Andújar, en el Hospital Alto Guadalquivir, probablemente la llevaremos a la ortopedia, en fin, a los lugares donde pues se tratan temas sanitarios, ¿no? Porque tampoco la tirada es una tirada limitada, porque tampoco podemos, vamos a intentar a ver si conseguimos una subvención de algún organismo para editar este boletín, y lo que sí quisiéramos sería pues hacer una revista anual. O sea, esa revista que teníamos pensamiento de hacerla todos los trimestres, pues hacerla anual, ¿no? Para que, bueno, fuera un resumen pues de todo lo que la asociación hace durante el año, y de lo más importante, ¿no? Que se ha avanzado en el Alzheimer, que yo creo que es importante, ¿no? Seguimos con nuestro programa cada 15 días, que yo creo que tiene su audiencia. Nos gustaría haber hecho un programa que teníamos en mente en las televisiones locales, pero bueno, es que no, tampoco damos tanto de sí, y muchas veces pues son más las ideas que tenemos y las ganas de hacer cosas que en realidad las posibilidades, ¿no? Y claro, pues coordinar tantas cosas con las pocas personas que estamos en esto, pues es una tarea urda, pero no lo dejamos, o sea, lo tenemos simplemente aparcado, ¿no? Uh-huh. Nos ha costado casi 2 años sacar esto, pero bueno, somos pacientes, ¿no?
Además, lo que se consigue, lo que queremos conseguir es dar información, toda la información que nos vaya llegando.
Lo que sí pediría, pues bueno, pues al comercio y a la industria de Andújar, bueno, pues que nos apoyaran en la edición de este boletín, que tiene un costo ínfimo, ¿no? O sea, es mensual, pues bueno, uno que participe un mes, otro que participe otro, pues bueno, podemos sacar el boletín.
Ya iremos pidiendo.
Porque yo creo que además no pedimos para nada de que no sea, yo creo que esto es una cosa seria y para informar, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría que de verdad colaboraran con nosotros, y bueno, decir que en el boletín pues viene la información de dónde está la asociación, y en su contraportada pues hay un pequeño un formulario por si alguien quiere hacerse socio colaborador de esta asociación o quiere tener una colaboración puntual con nosotros, pues no tiene nada más que rellenarlo, llevárnoslo, y nosotros lo atenderemos y estaremos encantados y agradecidos con su colaboración, porque nuestra próxima meta, que es la unidad de estancia diurna, pues tiene un presupuesto bastante elevado y que quisiéramos tener en marcha lo antes posible, ¿no? Y claro, los recursos son los que hay. Además, pronto vamos a presentar los planos, ¿no? El proyecto de esta unidad de estancia diurna, y yo creo que va a ser una estancia diurna de mucha categoría y calidad, ¿no? No va a ser una, porque claro, estamos viendo lo que se está haciendo en otros sitios y vamos aprendiendo, y con esto pues claro, lo que pretendemos es mejorarla, ¿no? Entonces quisiéramos que todo fuera sobre ruedas, pero si no puede ser, pues correr más, correremos menos. Pedimos la colaboración de la ciudad de Andújar, que hasta ahora siempre que hemos pedido algo ha colaborado con nosotros dentro de las posibilidades. Bien, pues para ir finalizando, en nuestra sección de Alzheimer en Red, recomendarle una página que se llama infodoctor.org/infodoctor /Alzheimer. Ahí tienen información sobre el Alzheimer y en el rincón del lector recomendarle un pequeño librito, no es muy grande, tiene 20 páginas me parece, El cuidado de un ser querido, o sea, cómo cuidar a una persona que tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, pues yo creo que
Paquín. Si es que eso siempre, ahora que te has dicho, aunque se comporte agresivo o no te hable, siempre es como tú dices, es el ser querido, es tu padre o tu madre, por desgracia eso, es tu padre o tu madre. Entonces, siempre es un ser querido y tienes que estar pendiente de
él. Yo siempre digo tú sabes que yo soy muy crítico, ¿no? Y algunas veces me tenía que morder la lengua y no me la muerdo, ¿no? Pero yo creo que yo observo muchas veces que el desvelo que tienen han tenido nuestros padres con nosotros, yo creo que eso en un gran porcentaje no estamos sabiendo transmitírselo a nuestros hijos. Entonces, a mí no me gusta hablar de disgregación de la familia ni cosas de esas raras, ¿no? Simplemente en el ritmo de vida que llevamos. Y entonces, pues yo lo entiendo, ¿no? Que la vida se complica mucho con un enfermo de Alzheimer. Pero, joder, hay que acordarse de los desvelos que han tenido nuestros padres con nosotros. Parece ser que eso se nos olvida cuando llega la hora de mirar hacia atrás y cuidarlos a ellos.
Por eso yo digo que si, por ejemplo, ellos necesitan mucho cariño, si nosotros, porque todos somos distintos, a lo mejor a uno nos cuesta más trabajo dar cariño y a otros no. Pero si tú no estás capacitado para darle ese cariño a tu padre o a tu madre, pero bueno, tienes el deber de cuidarlo. Entonces, esa sí es tu obligación de cuidarlo.
Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Les deseamos que sean felices, o por lo menos lo intenten. Recordarles que este programa tiene su redifusión a partir de las 12 de la noche. Y como siempre, y es habitual, nos despedimos con una poesía que dice así: cuando el vidrio que se rompe al estrellarse en el suelo, se siente mi alma esta noche. Nada le ofrece consuelo al oírte hablar con ella. Al confirmar mis temores, mis tesoros, mis recuerdos, olvidaré mis valores. Sufro porque sé que te duele mirarme. Tiemblo al pensar que no podré recordarte. Momentos que algún día fueron parte de mi vida. Recuerdos tan deseados que olvidaré día a día. El diablo tiene mil caras, mil sobrenombres ocultos. Vestido en enfermedad, vino a traerme el disgusto. Es horrible asimilar lo que hacia mí ha de llegar, pero más terrible aún será el veros por mí pasar. Mi mente ya se resiente, perdiendo ciertos detalles. Historias siempre contadas se diluyen en el aire. Sé que esto ha de empeorar hasta llegar el momento que te tenga frente a mí y no reconozca tu cuerpo. No quiero llegar a ser un cadáver muerto en vida, solo un cuerpo que reposa, dueño de un alma vacía. No quiero ser la causante de tus llantos y tus penas. Quiero que me recuerdes como siempre, viva y plena. En tan corto plazo, amor quise regalar este entuerto, poniendo fin a mi vida, acortando el sufrimiento. Pero cuando lo intentaba, tus ojos a mí se volvían. Pues prefieres tú cuidarme a contemplarme sin vida. La enfermedad de este siglo la llama gente inexperta, pero no saben lo que es, que esta llame a tu puerta.